El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bienvenida, Fiesta de Tabernáculos, año 2014. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 8 de octubre del año 2014. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos. Estamos otro año más cerca del reino de Dios. Esa es la razón por la que estamos aquí. Dios está haciendo una gran obra que el mundo no sabe. El mundo no nos conoce, no entiende que nosotros vamos a reemplazar todos los gobiernos de este mundo y que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Veamos esto descrito en Apocalipsis 20. Esto describe el resultado final de todo lo que hacemos, creciendo, cambiando, venciendo, las pruebas por las que pasamos, las bendiciones que recibimos, lo que hacemos con la palabra de Dios. Esto es un resultado de nuestras oraciones, nuestro estudio, de ser fieles con Dios en todo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20. En el verso 4. Dice así. Y vi tronos. Hay tronos de mayor poder y tronos de menor poder. Y eso llega incluso a situaciones más pequeñas. Sabemos que aquellos quienes han venido antes de nosotros van a recibir la bendición de trabajar con Cristo. Justo como la visión de la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado en visión ante Pedro, Santiago y Juan, y ellos vieron a Moisés y Elías. Eso fue una visión. Ellos van a estar justo al lado de Cristo. Todo este mundo nos necesita, hermanos. Ni siquiera lo saben o entienden, pero lo que necesitan es el reino de Dios, el gobierno de Dios con Jesucristo como el Rey, Salvador e Intercesor, y todos los santos resucitados de los muertos para trabajar y ayudarle a la gente. Es por eso que estamos aquí. Sigamos leyendo. Y a los que se sentaron sobre ellos. Esto muestra que va a pasar. Estaremos gobernando y juzgando, leamos. Y juicio les fue dado. Es por eso que es tan importante que entendamos juicio justo, cómo decidir cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no nos da su palabra tan solo para derramarla dentro de nuestras cabezas como con un embudo. Él quiere que estudiemos, y cosas espirituales ocurren cuando estudiamos. Jesús dijo: las palabras que les hablo son espíritu y vida. Estas nos dan la fortaleza espiritual, el carácter espiritual, el entendimiento y sabiduría que viene de Dios y desarrolla la mente de Cristo. Sigamos leyendo. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la bendición de aquellos que son los primogénitos, aquellos quienes van a reinar con Cristo. Nosotros somos llamados la iglesia de los primogénitos, y Cristo es el primero de los primogénitos y primero de los primeros frutos. Somos el fruto de la cosecha de la primera resurrección. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, porque vemos algo aquí que es muy importante que lo entendamos. Vean el mundo, y el mundo está en mal condición. El mundo es un desorden terrible. Recuerde, necesitamos estar preparados para los tiempos difíciles que vienen. Pero una de las cosas que nos mantiene avanzando, más allá de las tribulaciones o dificultades por las que pasamos, es la meta, el propósito, el plan de Dios cumplido en nuestras vidas. Aquí en Romanos 8, Pablo escribe acerca de lo que está en nuestras vidas diarias, ¿Y cómo necesitamos buscar a Dios? ¿Cómo necesitamos ir a Dios y dejar que Él esté con nosotros, que nos guíe? Es por eso que Él nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu nos es dado para que podamos crecer, cambiar, vencer y preparar para lo que acabamos de leer. El mundo no lo sabe, pero ellos están esperando por nosotros. Necesitamos en realidad estar preparados. Y necesitamos en realidad trabajar, crecer y cambiar. De eso es lo que se trata la fiesta de tabernáculos, de modo que podemos entender buscando primero el reino de Dios. Esto es lo que va a hacer. Vayamos a Romanos 8 entonces y vamos a leer desde el verso 14. Romanos capítulo 8. Comenzamos en el verso 14. Dice así. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es por eso que Dios ha dado su Espíritu. Es por eso que cada uno de nosotros es en realidad un pequeño templo de Dios, porque Dios está habitando en su pueblo. Sigamos, verso 15. Ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación, esto es, ser los propios hijos de Dios. Sigamos. Por el cual gritamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos. ¿No es esto increíble? Sí, leamos. Verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué futuro tan fantástico que es! Cuando sea que estemos abatidos en pruebas, lo cual hacemos, y cuando sea que tengamos cosas que vienen, que sean difíciles de manejar, las cuales tenemos, necesitamos siempre acordarnos de mantener nuestros ojos en el reino de Dios y en la meta que Dios nos ha llamado a alcanzar. Él nos dará el poder y fortaleza para hacerlo. Él nos transformará en los hijos e hijas espirituales de Dios. Tendremos gloria para brillar como el sol. Pablo continúa, sigamos leyendo. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Aquí está la clave. Entonces, cuando vengan los tiempos difíciles, y habrán muchos de ellos viniendo en el futuro, aquí está lo que hizo Pablo. Sigamos, verso 18. Porque considero, esto es, estimo, entiendo, sigamos. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros, porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pare y piense en eso. Todos nosotros, en nuestras propias y pequeñas vidas, algunas veces nos abatimos y desanimamos y pensamos, oh, ¿en verdad me ama Dios? Sí, Él lo ama. Es por eso que Él nos ha llamado. Y para nosotros también entender que las cosas por las que pasamos, como dice allá arriba, no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada en nosotros. Vea por lo que está esperando el mundo y ni siquiera lo sabe. Vea todas las guerras, las luchas de poder, los gobiernos que suben y caen, los crímenes, las drogas, las dificultades y problemas afectando todo el mundo alrededor. Cuando leamos el verso 19, tan solo invierta los números y recuerde el Salmo 91. Es por eso que la gente allá afuera no saben a dónde están yendo, no saben lo que están haciendo, no saben de lo que se trata la vida, porque pasan por las cosas por las que pasan. Ellos luchan, algunos mejor que otros, pero todos ellos terminan preguntándose, ¿por qué estoy aquí? Algunos parecen complacidos de pensar que irán al cielo, sin entender que el cielo está viniendo aquí. Dios tiene un plan más grande que todas las almas yendo al cielo. Sigamos leyendo, verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es todos nosotros combinados, todos los santos a través de la historia, comenzando con Abel y yendo hasta los dos testigos, esperando por nosotros, esperando por el regreso de Cristo. Sigamos, verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza. Nosotros, hermanos, somos la esperanza del mundo, porque si no está Jesucristo y si no están los santos, entonces la humanidad se va a destruir a sí misma sin recuperación alguna. Así de importante es usted para Dios. Sigamos leyendo, verso 21. Para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción. Eso es lo que ellos hacen en el mundo, la esclavitud de corrupción, todos los pecados, problemas, las muertes, etc. Sigamos. Hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nosotros, bajo Cristo, no solo vamos a gobernar, sino vamos a enseñarles el camino de salvación. Dios va a hacer ese mundo tan maravilloso y fantástico que va a ser un absoluto gozo maravilloso para que la gente que sobreviva a través de la tribulación y entre al reino de Dios como seres físicos. Por supuesto, va a haber mucho trabajo para nosotros que hacer. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 12. Y veamos la promesa. Jesús da una comparación aquí, que no debemos buscar cosas físicas en la tierra. Dios proveerá todas las cosas físicas que necesitamos. Él no va a retener nada de lo que necesitamos. Siempre tendremos suficiencia, porque Dios está allí para ayudarnos. Jesús nos dice lo que debemos hacer. Es por eso que oramos, es por eso que estudiamos, es por eso que hacemos las cosas que hacemos. Es por eso que alcanzamos a personas en el mundo con un mensaje de advertencia de lo que está ocurriendo, con el Evangelio, con la predicación del Evangelio de arrepentimiento, de modo que Dios puede llamar a algunos más, con todos los libros y la literatura que enviamos a todos los hermanos, de modo que ellos puedan aprender el camino de Dios, crecer en gracia y conocimiento, crecer en verdad. Ese es todo el propósito de todo lo que hacemos. Vayamos entonces a Lucas capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 31. Lucas 12, comenzamos en el verso 31. Dice así: pero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Refiriéndose a todo lo que he hablado aquí. Sigamos. No tengan miedo, rebaño pequeño. No se preocupe. No se preocupe por el hecho de que no son mucha gente. Dios no los ha llamado. La verdad es, Dios ha llamado a muchos de ellos. Pero muchos de ellos, la mayoría, no responde el llamado. Sigamos leyendo. Porque su Padre se deleita. Él tiene placer, gozo, felicidad, leamos, en darles el reino. Esta es nuestra herencia. En este mundo somos nada, pero en el reino de Dios somos los propios hijos e hijas de Dios. Somos la familia del Padre para reinar con Cristo. Eso nos hace absolutamente importantes. Somos los que traemos soluciones a este mundo, con Cristo dirigiéndonos. Vayamos ahora a Lucas capítulo 19. Vamos a leer la parábola de las libras. Vayamos allí, Lucas capítulo 19, y vamos a comenzar en el verso 11. Dice así, Lucas 19, verso 11. Entonces, mientras estaban escuchando estas cosas, él continuó hablando una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. ¿Cuántas veces hemos tenido falsas alarmas? Algunas pocas. Sigamos, verso 12. Por tanto, él dijo, un cierto noble partió a un país distante para recibir un reino por sí mismo y regresar. Esto es Cristo yendo al Padre. Sigamos. Y después de llamar a 10 de sus siervos, les dio 10 libras y les dijo, comercien hasta que yo venga. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron un embajador tras él diciendo, no queremos tener a este hombre que gobierne sobre nosotros. Y sucedió que cuando él regresó después de recibir el reino, ordenó que aquellos siervos a quienes él había dado el dinero fueran llamados a él, para que pudiera saber lo que cada uno había ganado por comerciar. Comerciar aquí es en términos de crecer y vencer. ¿Qué está produciendo? ¿Cuál es el carácter que está desarrollando? Recuerde, para gobernar y reinar con Jesucristo, el carácter es lo primero. El amor de Dios, la verdad de Dios, todos los atributos de Dios, bondad, paciencia, misericordia, tardo para la ira. Sin embargo, fuerte en verdad, no soportando maldad alguna. Leamos, verso 16. Y el primero vino, diciendo, Señor, tu libra ha producido 10 libras. Entonces él le dijo, bien hecho, buen siervo, porque fuiste fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Eso es parte del trabajo de los santos, gobernar sobre ciudades, villas, áreas diferentes. Sigamos, verso 18. Y el segundo vino diciendo, Señor, tu libra ha hecho 5 libras. Entonces él también le dijo a este, y tú, sé sobre 5 ciudades. Pero otro vino diciendo, Señor, he aquí tu libra, la cual mantuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro. Tomas lo que no has establecido y cosechas lo que no sembraste. Vea la responsabilidad que es puesta sobre nosotros, que nos es dada. Si nos rendimos a Dios, podemos crecer y vencer. Si permanecemos en su gracia, soportaremos y haremos las cosas que le agradan a Dios, no como el que acusó a Dios. Recuerde esto, aquí hay otra clave. Nunca acuse a Dios a causa de las dificultades. Él verá por usted a través de cada una de ellas. Pare y piense por un minuto. Dado que Él puede vencer la muerte y resucitarnos de los muertos, ¿qué problema es muy grande para Él? Ninguno. Es por eso que confiamos en Él. Sigamos leyendo. Verso 22. Entonces Él le dijo, por tu propia boca te juzgaré, tú, siervo malo. Sabías que soy un hombre duro, tomando lo que no establecí y cosechando lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco, para que a mi venida pudiera haberlo recibido con interés? Esto muestra que no podemos ser flojos, sin importar las circunstancias, sin importar los tiempos. Estamos más cerca del tiempo del fin que lo que la iglesia ha estado en toda la historia de la iglesia. Pero piense acerca de cómo esto aplica en verdad a aquellos en el primer siglo, que tuvieron que esperar y esperar y vivir sus vidas y morir. Eso ha pasado con muchos de nosotros también. Recuerde, Dios es fiel. Él ejecutará su palabra. Pero noten, sigamos leyendo, verso 24. Y le dijo a aquellos que estaban cerca, tomen la libra de él y denla a aquel que tiene 10 libras. Y ellos le dijeron, Señor, él tiene 10 libras. Bien, Él hizo lo máximo con lo que le fue dado, entonces denle la otra. Asimismo con nosotros. Sigamos leyendo. Verso 26. Porque les digo que a todo el que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Más aún, traigan a mis enemigos, a aquellos que no quisieron que yo gobierne sobre ellos, y mátenlos aquí, delante de mí. Aquellas son palabras fuertes. Lo que Dios quiere de nosotros es un compromiso absoluto y completo. Es más grande que un compromiso. Es un compromiso dedicado y honorable para Dios. Vayamos ahora a Mateo capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 16. Mateo capítulo 19. Comenzamos en el verso 16. Dice así: Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo: Maestro bueno, ¿qué buena cosa haré que pueda tener vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Cuando Jesús estuvo en la carne, aunque él era Dios manifestado en la carne, él no era 100% puramente Dios. ¿Cómo podría él serlo si estaba en la carne llevando la naturaleza humana? Es por eso que él dijo: Hay uno que es Dios, Dios el Padre en el cielo arriba. Sigamos leyendo. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Entonces él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el hombre rico, y él era un tipo bastante recto. Leamos, verso 20. El hombre joven le dijo: He guardado todas estas cosas desde mi juventud, ¿qué me falta aún? Interesante, él los guardaba todos en la letra de la ley, lo cual muestra otra cosa. Dios requiere la observancia de los mandamientos en la letra de la ley, y también muestra que la gente puede hacerlo. ¿Qué sabe usted de eso? Aquí está la diferencia. No debemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie amando al mundo y un pie amando el reino de Dios y la iglesia. No. Tiene que ser un pleno y absoluto compromiso con Dios. Sigamos leyendo. Verso 21. Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, y tú tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Pare y piense acerca de cuán rápidamente aquellas se pueden desaparecer. Mire el mundo hoy. Vaya hacia atrás 3 años en Siria y ahora mírelo. Vaya hacia atrás 3 años en Irak y ahora mírelo. Vaya hacia atrás 6 meses a Crimea y ahora mírela. Sigamos, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron: Entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y dijo: Con hombres, esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Note cómo respondió Pedro a Jesús. Leamos, verso 27. Entonces Pedro respondió y le dijo: He aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué entonces será para nosotros? Y Jesús le dijo: Verdaderamente les digo a ustedes quienes me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará sobre el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Esto tan solo está diciéndonos que hay tronos mayores y tronos menores, y todos seremos incluidos en eso. Sigamos, verso 29. Y todos quienes hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijo, o tierras, por amor de mi nombre, recibirán 100 veces y heredarán vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Puede ir a través y leer algunas de las otras parábolas del reino. Vayamos al libro de Salmos y vamos a ver algunas cosas muy interesantes concernientes a la actitud, a lo que Dios ha prometido para nosotros, concerniente a lo que Él nos ha dado, lo que Él va a darnos. Veamos los requerimientos dados a nosotros en el libro de Salmos. Vayamos al Salmo 16. Todos los salmos son buenos, pero el Salmo 16 es especialmente bueno para nosotros. Vayamos allí, al Salmo 16, y vamos a comenzar justo en el primer verso. Salmo 16, comenzando en el verso 1, dice así: Presérvame, oh Dios, porque en ti tengo refugio. Siempre yendo a Dios. Sigamos. He dicho al Señor: Tú eres mi Señor, no tengo bondad separado de ti. Dios está haciendo una obra tremenda en nosotros. Tomarnos desde el punto que naturalmente somos engañosos sobre todas las cosas y desesperadamente malos, para convertirnos, cambiarnos, para darnos la mente de Cristo, para crecer, vencer, de modo que podamos ser levantados en la primera resurrección para vida eterna. Verdaderamente, no tenemos bondad separados de Él. Sigamos, verso 3. En cuanto a los santos en la tierra, ellos son los excelentes en quienes está todo mi deleite. Esa es la palabra de Dios mirando aquí a la tierra. ¿Sabía usted que es un deleite para Dios? ¿Sabía que Él está entrenándolo y probándolo, dándole el carácter y cualidades que necesita para gobernar y reinar con Cristo? ¡Qué deleite que debe ser con Él! Especialmente cuando estamos amándolo y guardando sus mandamientos, sirviéndolo, creyendo en Él. Esto es algo fantástico, ¿cierto? Sigamos, verso 4. Sus lamentos serán multiplicados para los que corren tras otro Dios. No derramaré sus ofrendas de bebida de sangre y no tomaré sus nombres sobre mis labios. No traemos factores suaves del cristianismo del mundo a la iglesia de Dios. Sigamos, verso 5. El Señor es la porción de mi herencia. ¿No es eso lo que Pablo escribió, que nosotros recibiríamos herederos de Dios y coherederos con Cristo? Sigamos. Y de mi copa, tú mantendrás mi parte. Las cuerdas han caído para mí en lugares placenteros. Estas son líneas de una herencia, y nuestra herencia es ultimadamente la nueva Jerusalén. Sigamos. Sí, yo tengo una hermosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. He colocado al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Esta es la actitud que necesitamos tener, hermanos, no ser movidos en absoluto. Es por eso que vamos a través de las cosas que hacemos. Un hombre mencionó que cuando nos paramos por la verdad, llegamos a estar sin amor. No, amamos a Dios. Cuando nos paramos por la verdad, estamos amando a Dios grandemente, con fortaleza, con convicción, con justicia, con verdad. Si hay aquellos viniendo y tratando de cambiar doctrina, ¿deberían ellos recibir el amor de Dios? ¿Deberían recibir el amor de los hermanos como uno de ellos? No. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Hazte detrás de mí, Satanás. ¿De dónde viene toda falsa doctrina? De Satanás, el diablo. Entonces, ve que eso es un falso dicho. Acá dice, no seré movido. Sigamos, verso 9. Por tanto, mi corazón está contento, y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Aquí hay una profecía concerniente a Jesús y su resurrección. Pero aunque veamos corrupción, seremos levantados de los muertos. Leamos, verso 10. Porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me harás conocido el camino de vida. De modo que podemos entrar al reino de Dios. Sigamos. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre, jamás. Vea lo que tenemos por delante. Qué cosa tremenda y maravillosa que es. Comencemos a entender y a tener colocado en nuestra mente la belleza, la gloria, el poder, y que las cosas que Dios va a darnos son tan fantásticas, maravillosas e increíbles. Vayamos ahora al Salmo 84 y leamos desde el verso 1. Salmo 84, comenzando en el verso 1, dice así: ¿Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos? ¿Cómo va a ser la nueva Jerusalén? ¿Cómo va a ser ver el mundo durante el milenio? ¿Cómo va a ser cuando vayamos a donde Cristo está en Jerusalén, donde su trono estará? ¿Cómo va a ser cuando veamos el gran tabernáculo que está allí? No va a haber templo, no van a haber sacrificios. Si no entiende esto, vaya a nuestro sitio web y busque los dos sermones que di concerniente a qué será el templo en el milenio. Aquí está la pasión que necesitamos tener. Sigamos leyendo. Verso 2. Mi alma anhela. Sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne, por el Dios vivo. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Allí es donde será. Es difícil para aquellos que no entienden el plan de Dios imaginar lo que esto significa. Vayamos al Salmo 82. Y leamos el verso 1, donde dice, Salmo 82, verso 1. Dios se para en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. Usted podría decir, entre los dioses de la tierra, Él juzga y trae castigos. Es cierto, absolutamente cierto. Pero pongamos eso junto con, leamos el verso 6 ahora. Yo he dicho, ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Ese es el futuro para nosotros, hermanos. Esa es la razón por la que guardamos todos los días santos. Recuerde, nada puede ser llevado a cabo o entendido sin la Pascua y todo lo que significa, sin la fiesta de panes sin levadura y todo lo que significa, sin la fiesta de Pentecostés y todo lo que significa, sin la fiesta de trompetas, sin el día de expiación, sin la fiesta de tabernáculos y todo lo que significa para el mundo. La verdad, la justicia en toda forma. Note lo que Dios va a hacer. Algunas veces, a causa de los problemas y dificultades en nuestras vidas, tenemos a centrarnos en eso. Pero la forma que podemos manejarlo mejor es primero enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Pasemos al Salmo 92. Y vamos a leer desde el verso 12. Salmo 92, en el verso 12, dice: El recto florecerá como el árbol de palma, crecerá como un cedro en el Líbano. Estas son cosas tremendas, asemejando esto a cómo seremos espiritualmente. Sigamos, verso 13. Aquellos que son plantados en la casa del Señor florecerán en las cortes de nuestro Dios. Incluso, justo ahora la iglesia de Dios ha alcanzado un punto que muchos de nosotros estamos viejos, incluyéndome. Pero eso no nos detiene de crecer y vencer. Eso no nos obstruye de hacer las cosas, de desarrollar la mente de Cristo y el carácter de Dios, y ser preparados para ser reyes y sacerdotes con Cristo. Sigamos, verso 14. Incluso producirán fruto en la vejez. Tenemos personas bien arriba de los 90 y aún están dando fruto. Tuvimos una mujer que vivió 102 años. Ella estuvo orando, estudiando y dando fruto en su vida hasta su último aliento. Eso es lo que necesitamos buscar. Sigamos. Serán llenos de savia y muy verdes, para mostrar que el Señor es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Algo tremendo para nosotros, ¿cierto? Sí. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes y mucha esperanza, mucha inspiración, mucha ayuda. Pasemos al Salmo 118. Y vamos a empezar a leer en el verso 14. Salmo 118, comenzando en el verso 14. Dice así: El Señor es mi fortaleza y canción, y Él ha llegado a ser mi salvación. La voz de regocijo y salvación está en los tabernáculos del justo. Que sea de esa manera durante la fiesta de tabernáculos, hermanos. Sigamos. La mano derecha del Señor hace cosas poderosas. La mano derecha del Señor es exaltada. La mano derecha del Señor hace valientemente. No moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor. Porque incluso si morimos, vamos a ser levantados a vida eterna. Pasemos al verso 19. Dice: Ábreme las puertas de justicia. Esta es una profecía de Cristo, pero nosotros vamos a caminar también a través de esas mismas puertas. Leámoslo. Yo iré a través de ellas y alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor a través de la cual los justos entrarán. Te alabaré porque me has escuchado y has llegado a ser mi salvación. Veamos ahora un par de promesas que dio Jesucristo en el Evangelio de Juan. Recuerde, toda palabra de Dios es verdadera. Todo lo que Dios ha prometido va a pasar. Todo lo que Él ha dicho pasará. No solo las profecías, sino las promesas. Esta promesa fue dada a los apóstoles y llevada hasta nosotros hoy, que estaremos en el reino de Dios y últimamente en un lugar especial en la Nueva Jerusalén. Vayamos entonces a Juan capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 1, dice así: No dejen que su corazón esté afligido. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, esto es el tabernáculo de Dios. Leamos. Hay muchos lugares de vivienda, uno para cada uno de nosotros. Sigamos. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Cristo ha estado ocupado haciendo eso. Él ha estado ocupado trabajando con nosotros, de modo que podemos crecer, cambiar y vencer. de modo que podemos estar allí, estar en el tabernáculo de Dios, de modo que podemos estar con Dios el Padre y Jesucristo, de modo que podemos reinar en este mundo, de modo que podemos traer salvación al mundo por 1000 años. ¿Cuántos dictadores han querido traer esto y nunca pudieron hacerlo? Porque esto es asunto de Dios, no asunto de hombres. Sigamos leyendo, verso 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Cosa maravillosa. Piense acerca de esto. Piense acerca del amor de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, las cosas tremendas que van a pasar con la gloria que va a ser revelada en nosotros, la cual va a ser absolutamente sorprendente. Y luego, dándonos la autoridad para gobernar y reinar con Cristo, para traer paz a este mundo, para traer entendimiento a este mundo, para ayudarlos a calificar, a entrar al reino de Dios y la familia de Dios crezca. Aquí está todo el propósito de esto. Aquí es lo que es. Estas son las propias palabras de Cristo que Él oró. Y todo llega a su iglesia entera, desde allí, y continúa a través de la primera resurrección, y luego avanza a través de la fiesta de tabernáculos y todos aquellos quienes llegarán al reino de Dios en aquel tiempo. Aquí está lo que Dios quiere. Pasemos a Juan 17. Y leamos en el verso 20. Juan 17, comenzando en el verso 20, dice: No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esos somos nosotros. Cristo ora por nosotros. Cristo hace intercesión por nosotros. Cristo nos ayuda, Cristo nos fortalece, Cristo envía ángeles para velar por nosotros. Aquí está la meta. Y recuerde, justo al momento, justo antes que Jesús fuera arrestado y llevado para ser golpeado, flagelado y crucificado, Él mantuvo su mente en la meta entera y plan de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Leamos en el verso 21, dice así: Que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste, y yo les he dado la gloria que me diste. Recibiendo el Espíritu Santo es realmente algo maravilloso y glorioso, es un anticipo y muestra de nuestra herencia. Sigamos. Para que puedan ser uno, en la misma forma que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. Ese es todo el propósito y el proceso por el que estamos pasando, hermanos. Usen esta fiesta de tabernáculos para amar a los hermanos, para tener compañerismo con los hermanos, para pasar tiempo juntos, para enfocarnos en nuestro propósito en la vida. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Hacer lo que sea que resuelva que necesita hacer. Sigamos leyendo. Verso 24. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Dios tenía ese plan desde bien atrás. Piensen lo fantástico que esto es, hermanos, ser parte de este gran y maravilloso e increíble plan de Dios. Jesús dijo, sigamos leyendo, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han sabido que tú sí me enviaste. Y les he hecho conocer tu nombre y lo haré conocido para que el amor con el cual me has amado estén ellos y yo en ellos. Ese es todo el propósito de por qué estamos aquí. Hermanos, tengamos esta fiesta como una fiesta maravillosa. Necesitamos olvidar las preocupaciones y afanes de este mundo. Estarán allí cuando volvamos a casa. Entonces, no nos preocupemos por eso. Enfoquémonos en la meta de ser reyes y sacerdotes, gobernando con Cristo, viviendo en el reino de Dios, teniendo gloria espiritual y poder que Dios nos da. Y tengan todos una fiesta maravillosa.